Estás en la sintonía de Radio Colores, ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y emitimos en el 107.7 de la FM y a través de internet en radiocolores.es. El 12 de diciembre de 2025 tuvo lugar una jornada bajo el lema Raíces de las Universidades Populares, el futuro se construye en común. Esta jornada fue retransmitida en directo por Radio Colores desde el LECRAC, donde se celebraban estos actos. El programa estuvo compuesto por una mesa redonda, un micro abierto y una actuación musical. La mesa redonda planteaba el tema del origen, presente y futuro de las universidades populares e intervinieron Montserrat Morales Corraliza, de la FEUB, es decir, Federación Estatal de Universidades Populares, Isabel Esteban Ávila, de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, Madrid, Juan Manuel Martínez Ramos, de AUPES, es decir, Asociación de Universidades Populares de Extremadura, y Concha Lobejón Sánchez, representando a la Universidad Popular de Palencia. A continuación tuvo lugar un micro abierto con la participación de alumnado y profesorado en el que se expresaron historias de vida en el corazón de nuestra Universidad Popular. Y se cerró la jornada con la actuación del coro de ronda de la Universidad Popular de Palencia, dirigido por Javier Mediavilla. Como decíamos, la jornada fue retransmitida en directo por Radio Colores y grabada. Estas grabaciones se han editado en varios espacios y este, que vais a escuchar a continuación, es uno de ellos. Que lo disfruten, que lo disfrutéis.
Una gran alegría estar aquí con vosotras y con vosotros. Soy nacida y vivida en Madrid, aunque oriunda de Extremadura, porque todos mis familiares y antepasados en línea ascendente son extremeños, con lo cual tengo esas raíces maravillosas de la tierra de Extremadura. La Universidad Popular de Palencia, para mí, que llevo tantos años en esta federación y pensando en vosotras y en vosotros, siempre ha sido un referente. He tenido grandes maestros y maestras. Antes de que continúe, me gustaría decir algunos nombres. El tema me encanta, origen, presente y futuro. El futuro se construye en común, que es algo maravilloso. Quiero mencionar a algunas personas del gran equipo que tiene la Universidad Popular. Concha Lobejón Sánchez, mi maestra, referente en Palencia y en España, un referente que representa el avance progresista y la igualdad entre mujeres y hombres. He aprendido mucho de ti, Concha. Eres maravillosa. Cándido Abril Merino, que no puede estar, me parece que en esta ocasión no ha podido estar. También un gran amigo y un gran compañero. El primer viaje que hice en esta federación fue con Cándido Abril a Europa House, Alemania, y fue muy bonito descubrir qué había detrás y en el entorno de este gran proyecto. Javier Melero, Mariano Villagra, Agustín González Gutiérrez Tinillo, Maribel Molina, Ignacio Ortega, Ascensión, Elisa, Hermano, Lidia. Sois un gran equipo. La verdad es que Palencia tiene mucha suerte de contar con estos grandes profesionales. Vosotras y vosotros, que sois alumnos y alumnas de la Universidad Popular, sois el alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque cada paso que damos es pensando en vosotros, pensando en que cada acción va a tener una repercusión positiva y que vais a aprovechar y vais a ser más felices en esta corta vida, porque es bastante corta. No sé si recordaréis, hay una canción de Ketama en 1990, que seguro que la recordáis, que decía: no estamos locos, sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré, oye, buscaré. Me recuerda mucho al espíritu de las universidades populares, a ese idealismo, a esa vocación humanista que tenemos en este gran proyecto, con una visión progresista y de futuro que nos beneficie al conjunto de la sociedad. Hay un artículo, para hablar de universidades populares y del origen, hay un artículo, aunque pasaré por esa parte, intentaré ser breve, hay un artículo de la Constitución que está en nuestra cabecera, que es el artículo 14, que nos recuerda que la igualdad debe ser un principio básico y garantizado. Dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal y social. Nosotras, las universidades populares, nos movemos en ese marco y nuestras acciones van encaminadas a contribuir a esa igualdad necesaria y constitucional. Dicen algunos pensadores que mirando al pasado no se construye el futuro. Sin embargo, a mí me gusta recordar algunas de las palabras de un pensador israelí que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En su libro Homo Deus dice lo siguiente, que os va a gustar con respecto a lo que significa la historia. Dice: reconocer nuestros logros pasados supone un mensaje de esperanza y responsabilidad que nos estimula a hacer esfuerzos todavía mayores en el futuro. El proyecto es central. Se trata de proteger a la humanidad y al planeta en su conjunto de los peligros inherentes a nuestro propio poder. ¿Qué solemos elegir? Preguntaros. ¿Crecimiento económico o estabilidad ecológica? En el siglo XXI vamos a tener que hacerlo bastante mejor. Si en el siglo XX nos hemos preocupado por la prosperidad, la salud y la armonía, es posible que en el siglo XXI nuestros objetivos de la humanidad sea conseguir una humanidad inmortal, perseguir la felicidad y la divinidad. Bueno, pensando en el origen de las universidades populares, ya lo decía Elisa, hay un nombre de un pensador alemán postkantiano que es crucial en nuestro origen. Tenemos que honrar y tenemos que agradecer que quien pensó en este gran proyecto pensó en estos términos. Este pensador alemán se llama Karl Christian Friedrich Krauss, pensador, como os he dicho, postkantiano, que buscaba la armonía entre la razón y la fe, dando una gran importancia a la educación para la regeneración de un país. ¿Qué significaba este pensamiento? Este pensamiento significaba defender la libertad de cátedra, los conocimientos integrales, el laicismo y la separación en definitiva de la Iglesia y en los establecimientos educativos. ¿Cómo pensaban en los alumnos? Eran alumnos que debían de estar en contacto con la naturaleza y experimentar a través de clases experimentales su aprendizaje. En España hubo un divulgador, Julián Sanz del Río, que en torno al siglo XIX, a mediados del XIX, fue maestro de Francisco Giner de los Ríos. Este pensador, junto a otros pensadores, viajaron a Europa. Estuvieron en Alemania, en Francia, en Holanda, y visitaron esos establecimientos educativos para comprobar que se podía concebir el cambio y la regeneración educativa desde otros parámetros. ¿Qué perseguía la institución libre de enseñanza? Que ahí es donde está nuestro origen y nuestro pensamiento. Giner de los Ríos, junto a Julián, que fueron los principales vehículos de traer esas ideas krausistas a nuestro país, pensaron que era necesaria una renovación pedagógica. Teníamos que actuar con libertad a la hora de educarnos y a la hora de transformar nuestras personas y nuestra manera de concebir el mundo. Este pensamiento fue el origen de las universidades populares, que tienen una historia que os voy a contar muy breve y luego pasaré a proyectar un trabajo que he preparado también para vosotras y para vosotros. Veréis, La primera universidad popular se crea en 1901, herederas de este pensamiento krausista, en Oviedo. Se crea por la extensión universitaria y porque se quería trasladar esos saberes a las clases obreras, a mejorar esa rentabilidad, ese trabajo que desempeñaban a través de la educación. En 1902, la Universidad de Oviedo extiende su universidad popular a Gijón, Avilés y La Felguera. En 1903, Vicente Blasco Ibáñez crea la Universidad Popular de Valencia. En el 4 se inaugura la Universidad Popular de Madrid por iniciativa de un grupo de jóvenes en el Ateneo. En el 1905, la Liga de Amigos de la Enseñanza funda la Universidad Popular de Sevilla. En el 6, la UPE de La Coruña, el Marqués de Casas La Iglesia, defiende en el Congreso de los Diputados por primera vez, hizo una petición de subvención para la Universidad Popular de Madrid. En el 8, las UPEs de La Coruña, Valencia y Oviedo participan en el primer Congreso Fundacional de la Federación de Instituciones de Educación Posescolar en España. Y esto se celebra en Oviedo. En el 20 se crea la Universidad Popular de Segovia, donde participa Antonio Machado. En el 31, Carmen Conde y Antonio Oliver fundan la UPE de Cartagena. Y así sucesivamente. Cuando llega la Guerra Civil, somos 50 universidades populares que trabajan por la educación básica, la cultura y la educación científica. Con la dictadura, las universidades populares pasan a ser la bestia negra, y se disuelve ese gran movimiento. Durante la guerra había ya muchas universidades populares: Segovia, Valencia, Sevilla, Alicante, Murcia, Albacete. Había ya un gran número de universidades populares. ¿Cuándo se da un salto importante en la historia? Eso ocurre con los ayuntamientos democráticos. Hoy tenemos aquí una compañera y gran amiga que representa esa Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes. En el 81 surgen otras como Puerto Llano, Tauste, Cartagena. En el 82 Gijón, Fuenlabrada, Colmenar Viejo. 85 Palencia. El crecimiento al final de universidades populares es esplendoroso, y ya digo que siguen una trayectoria noble y maravillosa, que deberíamos de recuperar esa parte histórica, aunque he dicho que los pensadores dicen no construyo futuro si miro al pasado. Miramos al pasado porque es un pasado noble y porque es un pasado que nos alienta para continuar en este mundo convulso, donde las cuestiones geopolíticas y todo lo que está sucediendo en el mundo nos pone los pelos de punta. Os voy a presentar ahora unas diapositivas que decíamos antes para centrarnos en este tema. No me quiero extender muchísimo porque mis compañeros se merecen también un respeto y un tiempo necesario. Veréis, ¿cómo definimos las universidades populares? Las universidades populares son espacios de inteligencia colectiva, de muchas inteligencias, de mucho talento, de una convivencia plena, de una convivencia donde hay relaciones entre diferentes generaciones, donde se desarrolla la democracia en su estado más puro, y donde las personas que formamos parte de este gran proyecto tenemos la oportunidad de relacionarnos y hacer un aprendizaje conjunto, común, y que tiene un beneficio siempre social, personal y económico en los territorios. ¿Cuál es nuestro espacio ideal? Nuestro espacio ideal es el municipio, por lógica y por sentido común, porque allí es donde realmente se detectan y donde realmente tenemos nuestras necesidades. Por eso, en el modelo estatal hay un gran número de universidades populares que tienen un carácter municipalista, dependen de concejalías, y luego hay grandes referencias, como el caso de la Universidad Popular de Palencia, Logroño y algunas más, que son asociaciones, como sabéis, pero que su entorno y su trabajo se desarrolla también en el espacio municipal. Gracias, Concha. ¿Qué suponen las universidades populares? Pues conforman y integran el estado de bienestar, son la esperanza de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y es la manifestación real y veraz de que las políticas y los poderes económicos pueden desembocar en el progreso positivo de un país. Tenemos una historia de más de 40 años. En España hay unas 500 universidades populares que se organizan y se relacionan bajo el paraguas de la Federación Española de Universidades Populares, FEUS. Por eso decía la canción, no estamos solos, no estamos solas, ni estamos locas. Sabemos muy bien lo que queremos. Sabemos cómo queremos convivir y qué principios y valores deberían predominar en este futuro, presente, futuro siglo XXI. Aquí tenéis un organigrama de nuestra estructura. Estamos ubicadas en 13 comunidades autónomas, 30 provincias, 500 universidades populares, con una participación de más de 1 millón de personas en nuestras actividades más directas, 10.000 profesionales, 5.000 voluntarios. Estos son nuestros números de impacto en términos generales. ¿Qué tiene la federación que es práctico, que podéis utilizar y que puede aportar un valor positivo? Tiene una escuela feminista estatal llamada Paca Aguirre. Paca Aguirre fue una gran amiga, una gran poeta. Fue Premio Nacional de las Letras en el 2018. Tuvimos la oportunidad y el privilegio y el honor de conocerla y ella nos cedió generosamente su nombre para crear la Escuela Feminista Estatal, que está integrada por unas mujeres extraordinarias, con diferentes perfiles, políticas, directoras, maestras, artistas, que creemos que las universidades populares han aportado, igual que lo aportaron en los ayuntamientos democráticos, la construcción de la democracia en nuestro país, en aquel momento de España profunda, España negra, donde había un analfabetismo generalizado, las universidades populares hicieron su labor de construcción de la democracia en nuestro país a través de procesos participativos como se generan en los territorios a través de la universidad popular. Tenemos la escuela feminista, hay una editorial propia, que ahora veréis algunas fotografías, que ha sido un proyecto maravilloso de reciente creación y que podéis descargar en la web, podréis leer a múltiples profesionales de alto nivel de excelencia. Os van a encantar porque los artículos son breves, concisos, disruptivos. Podéis utilizar esa editorial de manera gratuita, está a vuestra disposición y os aseguro que no va a caer en vacío, os aseguro que vais a disfrutar enormemente. Y tenemos una escuela digital a la que también podéis acceder en la federación, que tiene muchos convenios con instituciones, tiene una relación con una empresa que por cierto cotiza en el IBEX, que se llama Redeia, que es la red eléctrica de España y que contiene otras empresas, las empresas satélites y demás. Con los profesionales de Redeia, de la Red Eléctrica de España, hemos hecho una escuela digital que se llama Escuela Émera, a la que también podéis acceder. El nivel de contenidos es bastante elevado, ¿verdad, Concha? Pero creo que ahí podéis ahondar y ver qué es lo que está sucediendo con el cambio climático, los objetivos del desarrollo sostenible y demás cuestiones que nos afectan personalmente y que afectan a todo el planeta. Tenemos otra escuela para la gente joven, la gente más joven siempre ha estado en nuestros objetivos. Lo que pasa que para estar con la gente joven hay que estar donde están ellas y ellos y saber qué es lo que necesitan y qué es lo que les interesa. Y hacerles ver a través de una metodología didáctica, disruptiva e innovadora, que todos y todas tienen un talento que pueden recuperar y que con las herramientas adecuadas pueden desarrollar, que puede ser su proyecto de vida y además puede tener un beneficio en la comunidad maravilloso. También podéis acceder a esa escuela del talento. Os cuento esto porque sé que son cuestiones aprovechables y positivas. ¿Qué es lo más maravilloso que tiene una UPE? Su metodología. ¿Por qué? Porque es una metodología que se adapta, que es flexible, que es horizontal, singular, donde todos los alumnos y las alumnas son el potencial, ocupan el protagonismo principal. No necesitas tener un certificado, no necesitas tener nada. Sencillamente tener ganas de relacionarte, de aprender, de disfrutar y de pensar colectivamente, que es lo más maravilloso que nos puede suceder. Trabajamos mucho las competencias claves, lo que significa escuchar, lo que significa pensar. Esas cuestiones que parece que no son importantes hoy, pero siguen siendo importantes. Tenemos que saber lo que es la escucha, lo que es el respeto, porque son valores que nos van a permitir nuestra existencia y nos van a permitir vivir más dignamente y vivir más felizmente. Nuestros retos tienen que ver con el siglo XXI, ahí los podéis observar, y que tienen que ver con lo que está pasando, como he dicho, en el mundo. Primero, el talento que está en nuestro territorio, el talento de nuestra gente joven, el talento de la gente de 50, de 60, de 80, el talento merece la pena que se fije en el territorio, que allí donde está pueda observar y pueda desarrollarse su prospección en la comunidad. Todo lo que significa con la transición energética y lo que significa la transición sostenible para que este planeta, que es donde habitamos, sea un planeta donde se pueda realmente vivir y vivir feliz y dignamente. El acompañamiento a la soledad no deseada. Se ha demostrado que en las universidades populares, si estás solo o sola o te sientes sola, eso va a ocupar muy poquito tiempo, porque en estos espacios la soledad no deseada se diluye y se ocupa con otros espacios de valor. El apoyo al empleo, el reto demográfico, esos son algunos de los grandes objetivos y desafíos que tenemos en este gran conjunto de universidades populares. Son la esperanza. Yo llevo más de 30 años y los compañeros que estamos aquí llevamos muchos años trabajando y seguimos teniendo esperanza y seguimos teniendo motivación de que hay posibilidades de cambio, de entendimiento, de diálogo, de pasarlo bien, de disfrutar de la vida que tenemos, que es, como he dicho antes, bastante corta. No insisto en esta, estas son los productos que podéis utilizar. En la federación hay otros, ¿no? Pues se puede contactar con otros socios, porque estamos en redes internacionales, pero hay productos que ya están a vuestra disposición y que os aseguro que os van a, bueno, pues a suscitar un montón de preguntas y un montón de motivaciones. Nuestro marco general es el libro blanco de Universidades Populares, donde se habla de esos desafíos, donde un conjunto de profesionales se reúnen, se realizan focos de discusión y donde se recogen qué tenemos que hacer en los diferentes campos que nos ocupan, en la educación, en la cultura, en la igualdad, en el empleo, en la tecnología, en la sostenibilidad, en la acción histórica que queremos desarrollar. Ese es nuestro marco de acción. Aquí os mostramos algunas imágenes de la editorial, con estas 7 primeras publicaciones que patrocinan más de 50 organizaciones, ayuntamientos, universidades populares, empresas, donde hay un conjunto de artículos, como os digo, de alto nivel, que os van a interesar porque son temas de mucho contenido y muy variados, de temas que os puedan interesar en todos los ámbitos del conocimiento. La última publicación son estos 3 libros. Ahí nos asomamos ya a la inteligencia artificial, eso que va a ser el nuevo metaverso y que va a revolucionar el mundo, va a ser esa doble realidad que nos vamos a encontrar. Una publicación sobre igualdad maravillosa y otra sobre lo que tenemos, sobre lo que opinan expertos y expertas y gentes de buen vivir, que se suele decir, que nos aportan luz a esos temas complejos y que pensamos que no tienen solución. Sin embargo, nos podemos aproximar y podemos generar nuevas propuestas. Aquí tenéis lo que es la Escuela Émera, donde hay cursos, microcursos. Hay un curso de formación que es bastante extenso y hay cursos que son micropíldoras que podéis acceder fácilmente sobre qué es el cambio climático, qué significa la eficiencia energética, etcétera. la escuela feminista, que también a la que también podéis aprovechar, donde se utilizan herramientas de diagnóstico de perspectiva de género, donde vemos cuáles son las variables que nos dicen por qué un programa o una acción está bien desarrollada en términos de igualdad. Nuestra escuela para el desarrollo del talento, que os aconsejo mucho a la gente joven y a la gente menos joven, pero sobre todo a la gente joven que estáis aquí. Este nuevo proyecto que ha empujado la Federación, que se llama Proyecto Amparo, que lo que pretende es hacer amigable las competencias digitales y utilizarlas de manera que sean positivas y no se conviertan en una brecha. También podréis disfrutar de las ventajas de este proyecto. Aquí tenéis nuestras redes de contacto. Dejaré esta publicación, esta presentación la tendréis a vuestra disposición. Y por contaros algo que me parece, para finalizar ya, que me parece interesante, un amigo, un reciente amigo, que se llama Tomás Arrieta, que es un profesor, fue profesor honorífico de la Universidad Complutense, es ingeniero y directivo y especialista en el sector de las energías renovables. Sabéis que nosotros, España es el segundo país más longevo del mundo, después de Japón. Es previsible que para el 2040 seamos el país más longevo de la Tierra. Dice Tomás Arrieta, dice lo siguiente: envejecer no significa retirarse, es reorganizar la vida para el ocio, y esa palabra humilde que tantas veces se subestima se convierte en motor de salud, propósito y conexión. Dice, los estudios sobre longevidad saludable muestran que las personas que mantienen actividades placenteras, como pueden ser el viajar, leer, aprender, bailar, explorar, crear, presentan menos riesgo de depresión, mayor resistencia al deterioro cognitivo y una percepción más positiva de la propia vida. Rutas culturales, senderismo, experiencias gastronómicas, todo eso activa una dimensión del bienestar que no puede medirse en escala clínica, sino en el placer de crear y transformar el tiempo en expresión. El ocio creativo, habla él del ocio creativo, hace que hagamos con las manos y pensemos con el alma. El tiempo es el mejor instructor de la amistad y también es su testigo y su conciencia, de Ben Jelloud, elogio de la amistad. Amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí. Sois nuestro sentido de la existencia y nos gustaría compartir y dibujar el futuro con todos vosotros y vosotras. Gracias por vuestra escucha.
Acabamos de escuchar uno de los espacios que fueron emitidos en directo, grabados y posteriormente editados por Radio Colores con motivo de la celebración de la jornada Raíces de las Universidades Populares, el futuro se construye en común. Todo el tema técnico, emisión del directo, grabaciones y edición de programas ha sido posible gracias a Eduardo Luis de Iscar Pérez. En la coordinación ha estado Maribel Molina Alonso. Radio Colores, construyendo un futuro común.